Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Lucas capítulo 22. Y cada vez nos acercamos más al final de la historia de Jesús. Y es algo que yo he estado pues con bastante expectación. Esperaría que también ustedes tengamos ese anhelo, ese deseo de comprender qué fue lo que ocurrió en la cruz. Los cristianos más maduros, los creyentes que tienen una fe inconmovible ante las circunstancias, son aquellos que comprenden mayormente de lo que puede ser posible en esta vida, qué ocurrió en la cruz. El sacrificio de Jesús y cómo fue aplicado a nuestras vidas trae un gozo tremendo, trae una vida de obediencia a Dios. Y mientras nos estamos acercando al final, a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, hay muchas cosas que debemos de entender en el contexto para que también ese conocimiento sea mayormente aprovechado en nuestras vidas. Y vamos a entrar a este capítulo 22, que es un capítulo muy, muy largo de Lucas, pero vamos a ir así poco a poco para entender en la mejor medida el Evangelio. Déjenme darle la lectura, los versículos del 1 al 13, es donde tendremos la meditación este domingo. Sígame con su vista, dice así: Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Oremos. Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos conocer esa obra, Señor, que cambió la humanidad. Esa obra de Cristo Jesús que nos dio esperanza al pecador. Y gracias, Padre, porque entre más nos acercamos a tu palabra, a la cruz, podemos ver, Señor, tu soberanía. Podemos ver, Padre, cómo tú tienes control de todas las cosas. Rogamos, Señor, que esta palabra en este día sea pertinente para la vida de cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos. Dependemos de ti, Padre, de tu Espíritu Santo para recibir la bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Este es un pasaje algo difícil cuando entramos a este personaje que todos conocemos, Judas. Es una manera en la cual se debe de considerar muchas cosas y va a ser así este domingo. Vamos a ver muchos pasajes que nos van a dar iluminación de lo que ocurre en este texto. Yo pensando de alguna manera en una ilustración que nos ayude a entender un poco qué es lo que va a ocurrir en esta escena, se me ocurría, tal vez no sea un ejemplo perfecto, pero sí nos puede ayudar hasta cierto grado el pensar en cómo es un juego de ajedrez. Un juego de ajedrez implica a dos jugadores, entonces hay estrategia, hay movimientos, cada quien pues se propone destruir al oponente o vencerle. Y nosotros tal vez pudiéramos ver a abordar aquí los últimos días de Jesús, cómo se empiezan a mover los jugadores del reino de Dios y los jugadores del reino de las tinieblas para conseguir sus objetivos. A lo mejor si nos quisiéramos complicar un poco el entender qué estaba ocurriendo aquí y viéndolo desde este aspecto, nosotros podemos ver que Dios en su soberanía es como aquel jugador que tiene una capacidad infinita y no puede ser derrotado. Él está siempre viendo los movimientos anticipadamente de lo que va a ser su oponente. Su oponente, en este caso el diablo, la escritura nos dice que el pecado nos ciega. Y él, por más que se quiera proponer y tener la victoria, él no puede ver que es imposible para él. Y de esta manera podemos ver en este pasaje a continuación cómo hay personajes que están siendo manipulados o están obedeciendo al reino al cual pertenece. Pero tal vez eso sea una manera algo complicada de entender. Tal vez a algunos cristianos con mucha lectura de la palabra de Dios, con mucha oración y sobre todo meditación y contemplación de Dios, tratan de entender la soberanía de Dios. Tratan de ver por qué aparecen estos personajes que de repente traicionan a Jesús, cómo es que pudo haber estado ahí entre los 12. Pero esta mañana, hermano, yo les invito a abordar este pasaje imaginándonos de una manera sencilla cómo sería la vida de cada uno de estos personajes, abordándolo del simple hecho y sencillo de un peón en ese ajedrez. Un peón que es pues de las piezas más básicas. Ellos, adentrándonos en esta analogía del ajedrez, podemos ver así simple y sencillamente en un ejército, ellos obedecen y no cuestionan las órdenes de su rey. El rey simplemente les dice, avanza, y en ocasiones eso puede implicar un sacrificio. Así lo vemos en la guerra. De repente los generales dicen a los cabos, a esta clase de soldados, los mando al frente y van a haber pérdidas. Pero esa es mi decisión. Y si abordamos este pasaje, hermanos, desde esa perspectiva, nosotros somos los peones de Dios. Y vamos a tratar de verlo de una manera sencilla, en las cuales simplemente a lo mejor, dependiendo de la madurez de cada cristiano, quisiera hacer un esfuerzo de qué ocurre en las cabezas de quienes juegan el ajedrez. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, su soberanía, el cómo ha determinado la historia de antemano, pues puede ser un poco difícil de entender para nosotros. Pero hay algo bien claro aquí, hermanos, y es la vida ordinaria de los discípulos. De cada personaje que sale aquí, ellos son aquellos peones, por así decirlos, que deciden seguir las órdenes de su amo. Este sermón, hermanos, yo lo he titulado Sirviendo a Satanás o a Jesús. Solamente vamos a ver estos dos puntos. ¿Sirves a Satanás o sirves a Jesús? Para contextualizarnos un poco en este pasaje, vamos a estar recurriendo a los evangelios paralelos. En este caso, en Mateo 26, nosotros encontramos también varios detalles de esta noche, de esta escena, también en Marcos, en Juan, y es que los evangelistas, quienes escribieron los cuatro evangelios, invirtieron mucho de su contenido a lo que es la pasión de Jesús, el sufrimiento de Jesús, esos últimos días, todos esos detalles. Gracias a Dios que podemos comprenderlo con otros textos que nos dan luz. Un detalle que no nos da Lucas es el siguiente. Lo vemos en Mateo 26, del 1 al 5. Respecto al lugar y por qué temían al pueblo. Fíjense en lo que dice los primeros 5 versículos. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días... se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y empieza los evangelios a describir esta escena. El lugar es el patio de la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. Y ya hemos visto cómo ellos constantemente están planeando matar a Jesús, pero dicen, ya está pues arruinando nuestros objetivos como líderes religiosos. Ellos jamás están en la posición de aceptarle, de humillarse y recibirle como Señor. Pero ellos toman este consejo y dicen algo muy interesante. Dicen, ¿saben qué? Lo que revela Lucas es que no lo querían matar así nada más en cualquier oportunidad, sino que ellos estaban cuidando del pueblo. Temían al pueblo. Y en Mateo nos dicen, no debe ser durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Dice, hay muchos seguidores de Jesús, hay muchos que están llegando a la ciudad para hacer esas celebraciones, esa celebración instituida por Moisés, que todos los judíos devotos iban a Jerusalén, y había demasiadas personas en la ciudad que decían, si hacemos algo mal, si lo matamos de una forma en la cual ellos vean que somos los culpables, se nos va a venir abajo todo nuestro negocio, nuestra religión, todos los objetivos que buscamos. Entonces, tenía que ser un plan bastante astuto, pero podemos ver que ellos lo tenían planeado de una manera en la cual no tenía que ser en esos días. Dice, esta sería la peor manera en la cual procederíamos, matarlo donde más hay seguidores de Cristo en la ciudad. Pero lo interesante es que Dios maneja las situaciones de una manera en la cual sus tiempos son perfectos. No sé ustedes si alguna vez jugaron al ajedrez y les aplicaron ese tipo de jaque mate que son en 3-4 movimientos. Hay varias jugadas, a lo mejor una muy conocida es el jaque mate al pastor. Dicen, esto es muy común para los jugadores novatos. Ellos persiguen un objetivo, pero su falta de experiencia, simplemente mueven 2-3 piezas, y no sé usted, pero a mí me pasó, y te quedas bien sorprendido. ¿Cómo es que con 3 movimientos ya perdí? Entonces, podemos ver que algo así se desarrolla en la mente de Dios. Él es un jugador completamente superior a Satanás. Satanás no puede anticipar los movimientos de Dios. Él intenta, pero no lo puede hacer. Así está la escena. Ellos plantean no matar a Jesús durante la fiesta de la Pascua, pero Dios dice, no, ese día es cuando debe de morir. ¿Qué fue lo que precipita la decisión de los líderes judíos? Lo vemos aquí en Lucas, los primeros versículos. Ellos buscaban ocasión para matarle, pero temían al pueblo. Y fíjense lo que pasa en los versículos 3 y 4 de Lucas 22. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue, habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Eso fue lo que detonó para que ellos no tomaran esa decisión. Sus planes dijeron, esto es demasiado bueno para creer. Alguien de los 12 se está ofreciendo entregarlo. Alguien de los 12 de su círculo íntimo le va a traicionar y él nos está poniendo, por así decirlo, en bandeja de plata nuestra victoria. Era una oferta que ellos no podían rechazar, aunque ellos habían considerado matarlo después de las fiestas de la Pascua. Llega esta propuesta de Judas Iscariote. Y vamos a empezar a ver un poco aspectos de este personaje, porque alrededor de la vida de Judas surgen muchas preguntas respecto a su suicidio, a su traición, al papel que tuvo en la muerte de Jesús, si ya estaba predestinado todo lo que iba a hacer. Pero les invito, hermanos, e insisto, tratemos de ver este pasaje como un peón, como alguien que a lo mejor no comprende en absoluto las órdenes que están ocurriendo a niveles de los reyes, sino simplemente nuestro papel es obedecer. Para eso, hermanos, les invito a ir al Evangelio de Juan. Hay un aspecto muy importante que nos va a ayudar a entender qué fue lo que llevó a Judas a tomar esta decisión. El pasaje es bien explícito y nos dice: Judas, por sobrenombre de Iscariote, es poseído por Satanás. Y fíjense lo que dice el Evangelio de Juan 8. Voy a leer el versículo 39 al 41. Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuras matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces, se fijan, la Biblia, el Evangelio es bien claro y lo dijo Jesús mismo. ¿Saben qué? Hay hijos de Dios, hay hijos de las tinieblas, y si realmente ustedes son hijos de Dios, hacen las obras de ellos. Y una característica interesante de esta audiencia a quien se dirigía a Jesús cuando dijo estas palabras, ellos eran los líderes religiosos de Israel, pero podemos ver la ceguera en ellos, porque en el versículo 41 dice: Ellos les responden, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ellos afirman, ¿sabes qué? Nosotros jugamos del bando del Dios soberano, el Dios de Israel. Ese es nuestro padre. Pero sus obras eran completamente lo contrario. Esto nos da la pauta, hermanos, de qué era lo que estaba ocurriendo con Judas. Judas, él pudiera haber creído que estaba en el bando de Dios. Estaba entre los 12, pero sin embargo no era súbdito del rey Jesús. Nosotros podemos ver también que esta manera en la cual él fue poseído no fue una única vez. Si nosotros vamos también ahí mismo en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 13, observe lo que dice el versículo 27. Después del bocado, Satanás entró en él. Están hablando de Judas. En el momento exacto cuando traiciona en la noche a Jesús. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Esta escena que hemos leído en Lucas nos dice que Satanás entra en Judas cuando él lo impulsa y lo mueve y lo lleva para ofrecerle esa oferta a los líderes religiosos y decirle: Yo se los voy a entregar. Fue manipulado completamente por Satanás. Pero también, mientras estaba durante la cena, después de que Jesús, muchos creen, ya había lavado incluso sus pies, ahí, en ese momento, cuando tenían duda algunos y decían: ¿Quién es el que te va a entregar? Y decían: Al que yo le dé el bocado de pan. En ese momento que da la mordida, otra vez entra Satanás, le posee y procede a hacer la entrega de Jesús. Como podemos ver, hermanos, alguien que no es hijo del reino de Dios es fácilmente manipulado por Satanás. Esa es una realidad que nosotros vemos en la palabra de Dios. Nosotros en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, ya Jesús les había explicado acerca de esta realidad a los discípulos. Observen lo que dice el primer versículo. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. En ocasiones habrá quienes hagan cosas, acciones que son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces, para ellos les espera un juicio grande. En Romanos, aquí el apóstol Pablo, de una manera más directa, lo dice en el capítulo 9, versículo 22. Él está hablando de este aspecto de la soberanía de Dios. Fíjense lo que dice: ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces es una realidad que dice la palabra de Dios. Hay vasos de ira. Esos vasos de ira son los que sirven a Satanás. Son los que no están bajo el reino de Dios. no obedecen su voluntad, sino que están bajo el gobierno de Satanás, le pertenecen. Nosotros podemos ver que también se había profetizado todo esto que estaba haciendo Judas. En especial, hay varios salmos, hay varios pasajes que nos cuentan de ellos, pero un versículo clave para esto es Salmo 41:9, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Estaban profetizando esa parte de Judas. Si nosotros vemos alrededor de toda la palabra de Dios, hay vasos de ira, hay vasos de honra, y si no se quiere complicar mucho, veámoslo como un peón. Mi vida diaria se caracteriza porque obedezco la palabra de Dios o porque obedezco al diablo. Dejando de complicarnos todos los demás aspectos de la soberanía, un peón no puede entender bien qué está pasando arriba en las esferas de los generales, de los comandantes, del presidente de su nación. Ellos no entienden las jugadas, simplemente obedecen. Ellos confían en su rey y dicen, si él me está pidiendo eso, es lo mejor para mi nación. Y yo, aunque haga este acto simple y pequeño, sé que le va a glorificar porque él espera eso de mí, la obediencia. Mayormente es lo que debemos de sacar provecho en este sermón, la obediencia, porque se trata de servir a Jesús o servir a Satanás. Quiero que veamos un poco un contraste de lo que estaba ocurriendo en esa misma escena, pero con Pedro. Si nosotros vamos en Marcos 8:31, hemos visto que Judas fue poseído por Satanás, pero lo interesante es que también Pedro, un discípulo de Jesús, también fue manipulado por él. Marcos 8:31 dice así: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y yo, hermanos, puedo haber algunas diferencias aquí. Con Pedro estaba dejándose manipular, él estaba escuchando la voz del diablo, pero es muy distinto a ser poseído, como lo fue Judas. Cualquiera de nosotros, hermanos, podemos oír lo que nos aconseja el enemigo y deshonrar y desobedecer a Dios. Pero cuando nosotros vemos los pasajes de los endemoniados, eran personas que hacían cosas en contra de su voluntad. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, cuando es exorcizado, el texto dice muy claramente: al regresar y volver los de la ciudad y ver a este hombre, lo vieron sentado y en su juicio cabal. O sea que antes él no podía ejercer su voluntad. Él estaba siendo manipulado. Pedro, a simple vista, hermanos, también fue manipulado por Satanás. A lo mejor en fines prácticos no hay mucha diferencia, pero sí lo hay cuando vemos el final de su historia. Quiero que vayamos a Lucas, regresando a este capítulo 22 y adelantándonos un poquito de lo que pudiéramos ver la próxima ocasión, si Dios no lo permite. También estaba pasando algo interesante en Pedro. Los versículos 31 y 32 dicen así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y conocemos esa escena también. Pero si se fijan, estamos viendo claramente que le dice Jesús a Pedro: Satanás me pidió zarandear. Y no es el mismo lenguaje que dice: Satanás entró en Judas. Son lenguajes distintos y eso nos ayuda, algo que nos ayuda a entender esta gran diferencia es el Evangelio de Juan, cuando Jesús eleva una oración también. Pudo haber sido esa misma noche, cuando mientras estaban planeando los sacerdotes cómo matar a Jesús, cuando estaban ellos teniendo ese consejo, muy probablemente Jesús estaba diciendo esta oración que está registrada en Lucas 17, versículo 12. Él está orando al Padre, está intercediendo por los discípulos y dijo lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces Jesús dice: si tú me entregas a mí, los que tú me entregas, yo los puedo guardar. El hecho de que Judas me haya traicionado no fue un error mío. Yo puedo guardar a quien sea, a los que tú me des. Avanzando un poco más en la historia, tal vez viendo estos detalles poco a poco, estos pasajes, cuando empecemos a acercarnos al desenlace de esta escena, vamos a entender la importancia a lo que quiero llegar. Continuamos en Lucas 22, versículos 5 al 6. Ellos se alegraron. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Cuándo? Reciben la oferta de Judas, yo se los entrego. Ellos convinieron en darle dinero y él, Judas, se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces yo creo que estos líderes religiosos estaban ingeniándosela de muchas maneras, ¿cómo le hacemos para que esté a espaldas del pueblo? No podemos. Pero hasta que llega alguien de los doce y le dice: yo sí puedo entregárselos a espaldas del pueblo. Entonces, tú pon el precio. Así dice el Evangelio de Mateo. Judas acepta lo que nosotros vemos y que también estaba profetizado, 30 piezas de plata. Pero a pesar de que vemos todos estos escenarios, hermanos, no debemos también de perder de vista la soberanía de Dios. Como Él anticipa todos estos movimientos, todos estos comportamientos del hombre, y nosotros podemos recordar algo que constantemente dijo y que sobre todo se hace mucho énfasis en el Evangelio de Juan. Déjenme leerles Juan 10, 18. Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nosotros podemos ver toda esta escena como que efectivamente Satanás, Judas, los sumos sacerdotes quieren quitarle la vida a Jesús, pero Jesús siempre fue muy claro. Dijo: no, nadie a mí me puede quitar la vida. Yo soy el autor de ello. Yo soy soberano. Este mismo pasaje que les acabo de leer en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Entonces, se fijan, hermanos, este pasaje yo creo que puede ser difícil para nosotros, para la mente humana, para entender qué era todo lo que estaba ocurriendo con los planes del hombre. Pero Jesús siempre fue muy claro, dijo: ¿saben qué? A mí nadie me puede quitar la vida. Yo la voy a entregar voluntariamente. Por eso en el Evangelio de Juan constantemente vemos que él decía frases como la de: no es mi tiempo. Ellos ya lo habían intentado matar, incluso a inicios de su ministerio, y él decía: no, a mi hora no ha llegado. Va a ser cuando yo quiera. Sin embargo, hermanos, podemos ver que Satanás se mueve, él anticipa sus jugadas, él tiene planes, él tiene súbditos y él les ordena y ellos le obedecen. De esa misma manera también Dios está obrando, pero con sus discípulos. Debemos de entender también un poco de lo que había en el corazón de Judas para que él haya actuado en esta traición. No es muy difícil de entender si regresamos constantemente a las enseñanzas que ya les había dicho Jesús. En Lucas 16, si lo recuerdan, veíamos un principio que él dijo acerca de servir a dos señores. En el versículo 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Aunque lo intentes, no se puede. No puedes estar en el bando de Satanás, en el bando de Dios. No puedes poner a Dios y a las riquezas como un mismo Señor. Y era exactamente lo que estaba pasando con Judas. Judas tenía aparentemente su corazón puesto en Jesús porque duró los mismos 3 años que los demás discípulos. Él estuvo dentro de la comisión cuando los mandó de dos en dos para exorcizar demonios y para predicar el evangelio. Judas hizo eso, hermanos. Y en ese entonces todos creeríamos que él pertenecía al reino de Dios, que su Señor era Jesús. Pero Jesús dijo, no se puede servir a Jesús y a las riquezas. Quiero que vayamos también a Juan capítulo 12. Versículos 1 al 6. Fíjense lo que ocurre aquí. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto, a quien había resucitado. Es una escena donde en el versículo 3 nos dice que María toma una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, unge los pies de Jesús, los enjugó con sus cabellos y la casa se llena de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, aquí se ve claramente dónde estaba el corazón de Judas. Él, en vez de regocijarse por ese acto de devoción de esta mujer hacia su maestro, él tenía la mente en otras cosas, en riquezas. Él hizo el cálculo y dice, este perfume cuesta el salario de todo un año y es un desperdicio. ¿Por qué? Porque él constantemente era alguien que demostraba avaricia, extraía del fondo del tesoro donde se mantenían, ¿verdad? Jesús y los discípulos. Podemos ver, hermanos, que a simple vista y por muchos años, a lo mejor aplicándolo a nosotros, pudiéramos ser personas que aparentan ser seguidores de Dios, pero si realmente nuestro corazón no está en Él, al final va a ser revelado. Y así lo fue con Judas. Él traiciona a Jesús. Él se deja poseer por Satanás. Él siempre tuvo su corazón en las riquezas o en cualquier otra ambición, pero no en su Señor Jesucristo. Un pasaje más para afirmar este hecho de Judas. Lo vemos en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 6, 9 al 10. Dice así. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermanos, esta es una realidad. Es un peligro no tener a Cristo en primer lugar. Les repito, todas estas enseñanzas son bien claras y no nos debe sorprender esto que ocurre. Él no abandonó a Jesús de la noche a la mañana. Él simplemente se está acercando a un punto en su vida donde ya no puede disfrazar de qué lado está su corazón. Y esto no aplica únicamente a las riquezas, hermanos. Jesús fue bien claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Fíjese en lo que también les había enseñado a sus discípulos. Versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Todo esto, hermanos, tiene que reforzar nuestra obediencia a Dios. Debemos de negarnos hasta nosotros mismos, porque si no tenemos a Jesús en primer lugar en nuestras vidas, no le vamos a obedecer, vamos a terminar traicionándole, vamos mayormente a servir a Satanás, y esto en ninguna manera aporta al avance del reino de Dios. Yo creo que, hermanos, siempre es difícil reconocer a alguien que no ama a Jesús. Nuestra manera de ver a las personas, nuestro entendimiento, no es como el de Dios. Para Dios es bien objetivo ver quién sí le ama, quién realmente ha entregado su vida como súbdito, pero nosotros no lo podemos ver. Ellos no sabían de Judas, ellos no lo reconocían como el que le iba a traicionar. En esa misma noche, regresando a la escena, cuando ya es preparada la cena y todo, unos versículos más adelante de Lucas 22, fíjese cómo dice el versículo 21. Jesús dice: "Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien se ha entregado". Y observe lo que dice el versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Nadie, el pasaje no dice, todos se dieron cuenta, era Judas. Judas, todo apuntaba a él. Nadie se imaginaba que iba a ser Judas. Ellos tenían dudas, hasta ellos mismos se estaban cuestionando. Pero aunque esta línea, hermanos, sea muy delgada para nosotros, lo que hace la diferencia es ver quién persevera hasta el final. Judas, en muchas cuestiones, actuó exactamente igual que los demás discípulos, tanto positiva como negativamente. John MacArthur, hace bastantes días yo escuché un sermón de él donde hizo un contraste de Pedro y Judas, y yo estaba bien sorprendido porque hasta en el negar, los dos hicieron lo mismo, en servir a Jesús. En muchas cosas hay tantos paralelos, pero al final de su vida es donde se puede ver la diferencia de ellos dos. Pedro también negó a Jesús. Lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Veremos después esos detalles. Pero para Dios eso no es una línea delgada. Él lo ve siempre muy objetivo. Y esa característica es de que no obedecen, no hacen su voluntad perfecta. Hemos visto un poco acerca de quienes sirven a Satanás, pero me gusta este pasaje y lo quise enseñar así de manera de contraste, porque del versículo 7 en adelante vemos quienes sirven a Jesús. Regresando a Lucas 22, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Nos vamos a detener aquí y vamos a ver un aspecto ahora de estos discípulos de Jesús. Ellos tenían disposición para servir. Ellos demuestran obediencia y dicen, está bien. Tú nos mandas a preparar la Pascua, ahora dinos las instrucciones. Ellos no sabían el lugar y al hacer esa pregunta podemos ver que estos hechos, hermanos, están registrados para enseñarnos una obediencia ordinaria. Así de sencillo. Bien, los evangelios hubieran podido saltar esta parte del pasaje y empezar la escena donde simplemente ya están cenando, donde está instituyendo la cena del Señor, donde lava sus pies. Pero ¿por qué se toma la molestia a los evangelios y te dice, no, Jesús les ordena a sus discípulos que hagan los preparativos? Nos debe de dar grandes enseñanzas y son importantes. Y una de esas, hermanos, es que simplemente demuestran una obediencia ordinaria. Esto no era una tarea tan sencilla, preparar la cena. Eran 13 personas. Y si nosotros vamos y recordamos un poco de esto en el Antiguo Testamento, cuando se instituye la Pascua, la encontramos en Éxodo capítulo 12. Fíjese cómo dice los versículos 8 y 9 respecto a las instrucciones. Todo ese capítulo habla bastante, son muchos detalles lo que tenían que hacer ellos, Pedro y Juan, pero solamente leamos el versículo 18. Dice así, perdón, 8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Entonces, las instrucciones ya estaban dadas por Moisés. Así se celebra la Pascua. No sé cuánto tiempo les quitaría a hacer la comida, los panes, matar el animal, limpiarlo, pero era una tarea que se tenía que hacer. Laboriosa, pues no sé, pero implicaba obediencia. Y este pasaje, hermanos, nosotros podemos ver que tiene repercusiones más allá de lo que ellos comprendían. Yo les digo, es como un peón, simplemente te dicen, haz esto. Ellos no cuestionan, no se imaginan qué tan grande es lo que van a el impacto de esa acción, por más pequeña que sea. En ese mismo capítulo de Éxodo, fíjense lo que dice el versículo 22 y 23. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La obediencia demanda fe. Y si desobedecían eso los israelitas en esa época, en ese día en específico en Egipto, ellos iban a sufrir la muerte de su primogénito. Entonces, ese simple acto, esa orden, tenía que ser ejecutada con fe y al pie de la letra. Y es exactamente lo que hacen los discípulos. Fíjense cómo dice los versículos 10 al 13. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle hasta la casa donde entrare. Y digan al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparen ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Me gusta mucho este pasaje, hermanos, porque Jesús invita a sus discípulos a hacer estos preparativos. Y eso es algo que es constantemente contigo y conmigo. Jesús, hermanos, nos invita a participar en su obra, en sus propósitos, en sus designios. Y necesitamos simplemente ser obedientes, una obediencia ordinaria. En Mateo 26, versículo 18, nos dice que ya Jesús había hecho los preparativos con el dueño. Escuchen, él le dijo, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Entonces nos está hablando, no era este hombre que iban a encontrar con el cántaro. Culturalmente eso lo hacían los esclavos, o mayormente las mujeres. Pero Mateo más bien dice, Jesús ya hizo los preparativos previos, va con el dueño en la casa y le dice, quiero tener en tu aposento mi cena con los discípulos. Él inicia los preparativos, pero también invita a sus discípulos a trabajar en conjunto con él. Y eso, hermanos, a veces no lo vemos como privilegios. Pero es un gran privilegio ser partícipe de la obra de Jesús. Él siempre está obrando en muchas maneras, muchas formas, en muchos lugares y tiempos. Y nosotros, si realmente somos sus hijos, a la orden más sencilla que sea, vamos a disponernos a obedecerle y cumplir con esos mandatos. Eso es servir a Jesús. Ellos, así como se registra la entrega de Jesús, la traición de Judas respecto a Jesús, también se registran estos hechos sencillos y ordinarios de obediencia. Quiero que vayamos al libro de Efesios, es un pasaje que también nosotros conocemos y es algo que caracteriza a los hijos de Dios. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Así como Jesús hizo estos preparativos, él los preparó de antemano, pero dijo: participen también conmigo. Y hermanos, nosotros también no conocemos cuántos preparativos ha hecho Dios en el cual quiere que tú estés involucrado. No sabemos si es alguien muy cerca aquí en la colonia, con un vecino. Él ya ha hecho preparativos porque se va a glorificar con personas y nos está invitando y dice: ve y sé partícipe de mi obra. Y la obediencia ordinaria, hermanos, va a hacer esa diferencia si realmente somos hijos de él. ¿Servimos a Satanás o le servimos a Jesús? Así como vimos en Romanos que hay vasos de deshonra, vasos como Judas que están determinados para que Dios haga manifiesta su ira, también quiero que leamos la otra realidad. En ese mismo capítulo de Romanos 9, ahora leamos hasta el versículo 23, habíamos leído del 21 al 22, pero en ese mismo contexto entendamos lo siguiente: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre su barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Yo creo que hasta estos versículos, hermanos, y viendo a la luz también de una escena como esta en Lucas, se nos puede facilitar y resolver este dilema de la soberanía de Dios, de la predestinación, de si algunos era imposible que se salvaran, que otros no. Yo les invito a que no nos preocupemos en eso, sino veamos nuevamente como lo vería un peón: obedeces o no a tu amo. Porque Dios ya hizo vasos de honra y de deshonra. Tal vez tú no sepas cuál eres, pero ¿sabes cómo puedes saber? Simplemente obedeciendo. Así de sencillo. Una obediencia ordinaria, pero también, hermanos, eso muchas veces refleja una devoción extraordinaria. Ahí vamos a reflejar si realmente amamos a Dios de todo nuestro corazón. Cuando obedecemos hasta las instrucciones más simples. Es algo que no describe, que no registra Lucas, pero antes de esta traición de Jesús, en estos días muy cercanos, encontramos registrado en el Evangelio de Juan. Ahorita iniciamos leyendo esos versículos del capítulo 12, pero quiero continuar con esta lectura de los primeros 8 versículos. Cuando María unge a Jesús, y Jesús en el versículo 6, después de que Judas se enoja, contradice y no está de acuerdo con todo lo que ella acaba de hacer, escuchen la respuesta de Jesús en el versículo 7. Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces Jesús aprobó lo que hizo María. María estaba muy consciente del perfume que iba a derramar en su cabeza, era de mucho valor. Y ahí podemos también ver, me gusta mucho una frase que dijo el pastor Miguel Núñez: quien no es hijo de Dios utiliza a Jesús para ganar. En este caso, Judas, literalmente por medio de la cabeza de Jesús, obtiene sus 30 piezas de plata, pero María de sus bienes bendice a Jesús. Esta es una gran diferencia. El que no es hijo de Dios puede utilizar el Evangelio para ganar personalmente riquezas aquí en la tierra, pero sin embargo el que él es hijo de Dios le va a honrar de una manera sincera, con una devoción, como lo hizo María. Ella no estimó el valor de lo que iba a hacer en esa escena de ungir a Jesús. Y lo mismo Pedro y Juan, en el momento de que fueron a pasar un tiempo en preparar la cena para la Pascua. Ellos fueron obedientes. María lo que más quería era bendecir a su rey, ponerse a su disposición. En este versículo de Lucas 22, el último versículo que estamos viendo, el versículo 13, veamos con atención cómo cierra. Dice así: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Eso significa, hermanos, que ellos siguieron al pie de la letra todo lo que Jesús les había dicho en los versículos anteriores. Desde el versículo 10, Él empieza a decir instrucciones. Entren a la ciudad, les va a salir un hombre al encuentro, síganlo y digan al padre de familia lo siguiente: les va a mostrar un lugar y preparen ahí las cosas. Son instrucciones bien, bien claras. Y lo que nos dice el versículo 13 es que ellos hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Si hallaron como les había dicho, entonces quiere decir que obedecieron a Dios en todas estas instrucciones. Así es la palabra de Dios, hermanos. Las instrucciones están bien sencillas. Podemos encontrar los mandamientos de Dios claros. Tal vez hayan algunas cosas un poco difíciles, pero si Dios lo reveló, es que lo podemos entender. Nos resta únicamente la obediencia. Vamos a obedecer, a honrar a Dios, a hacer todo eso al pie de la letra, ¿o no? La obediencia, hermanos, con esto termino. Si regresamos a los principios que estábamos hablando al inicio de este sermón, un hijo de Dios le obedece, un hijo de Satanás también se deja manipular por su amo y le obedece. Entonces, significa que si Judas fue poseído por Satanás, de la misma manera también el creyente es poseído por Dios. Y es lo que nos ha venido diciendo la Escritura desde Ezequiel capítulo 36, donde vemos todo esto del nuevo pacto. Recordemos lo que dice los versículos 22 al 27. Todo depende de Dios respecto a nuestra obediencia. Fíjense, Ezequiel 36, 22 nos habla lo siguiente: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: yo no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste ustedes entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Los tomaré de las naciones, los recogeré de las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongas por obra. Todo esto, hermanos, no sucedió con Judas, porque él no fue limpiado de sus ídolos. Sus ídolos, las riquezas, lo llevaron a la perdición. Yo creo que cuando él empezó a ver que Jesús no era el tipo de líder que él buscaba, que mayormente esperaban los judíos, alguien político, religioso, dijo: no, pues sí lo entrego, no es lo que yo esperaba. Pudo haber sido uno de esos razonamientos que tuvieron, pero todo porque él tenía ídolos antes que Jesús en su corazón. Pero la palabra de Dios dice que a sus hijos Él les va a dar un corazón nuevo y va a poner su espíritu dentro de ellos. Él también va a poseer a sus hijos, va a quitar ese corazón de piedra, les dará un corazón de carne y mediante su espíritu hará que anden en sus estatutos y guarden sus preceptos. La vida del creyente, hermanos, tiene que ser por fe. Nosotros leíamos también en Efesios 2:10, donde dice que todas estas obras Él hizo y las preparó de antemano para que andemos en ella. Pero terminemos con esto. Los versículos que anteceden a esa declaración en Efesios dicen lo siguiente, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces vamos a explicar bien esto. El creyente, hermanos, el Hijo de Dios, el que sirve a Jesús, lo hace por fe. Él reconoce y dice, yo soy un idólatra. Yo no tengo a Jesús en primer lugar y necesito ese corazón nuevo. Y solamente es por fe a través de Cristo Jesús que se obtiene el nuevo nacimiento, que se obtiene la naturaleza para obedecerle, para entregarle una obediencia ordinaria y sobre todo perseverar hasta el final de nuestras vidas. Es bien claro, no se salva por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando ya eres salvo, cuando ya entregaste tu fe a Jesús, ahora sí dice el versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que este mensaje, hermanos, toque nuestros corazones, digamos, yo obedezco a Dios en las cosas sencillas, o pretendo demostrar externamente que le obedezco, pero al final vamos a llegar y Dios no lo quiera que lleguemos a ese punto como Judas y nos demos cuenta que no puede servir a dos señores. Va en algún momento, ojalá que sea en esta vida y no cuando estemos muertos y te des cuenta que nunca estuviste con un corazón entregado a Jesús. Oremos pues por eso, hermanos.